En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues de vuelta, los de Hoy en Madrid, vamos a por la que se convierte en nuestra última hora de programa, la que nos lleva hasta las 2 de la tarde y la que intentaremos en la medida de las posibilidades que no nos dé muchos quebraderos de cabeza. Lo digo porque la cabeza se va a convertir en protagonista en los próximos minutos. Mañana se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña. Nosotros nos hemos querido adelantar un poquito para contaros, bueno, pues cómo esa migraña crónica puede afectar a la calidad de vida de las personas, porque es que para que nos hagamos una idea, para que esa migraña se transforme en crónica, estamos hablando de personas a las que les duele la cabeza durante 15 días o más cada mes. Más de la mitad del mes lo pasan con dolor de cabeza, así que hablaremos de la migraña. Vamos a intentar averiguar cuáles son esas pautas que debemos de seguir para tenerlo controlado lo máximo posible, para evitar que se desencadenen esos dolores de cabeza. Tendremos también nuestras audiciones comentadas. A Irene Echeverría, creadora del violín.com, la veo ya al otro lado del cristal. Saluda. Sigue viniendo ya muy morenita, conserva todavía el moreno con el que nos quedábamos todos directamente impactados el miércoles pasado cuando volvía del verano. No ha traído sandalias, aunque ya sois varias las que le habéis dado al me gusta en nuestro facebook.com/hoyenmadrid diciendo aquello de sí, yo también me puse sandalias y me he mojado los pies. Y yo sigo viendo el cielo azul al fondo y cada vez viene más azulito. Los incrédulos, empezar a daros cuenta de que al fondo se ve el cielo cada vez más azulito. Que eso significa que lo mismo las fiestas de Móstoles que se inauguran esta tarde se salvan y conseguimos incluso ver el castillo de fuegos artificiales. Con Irene Echeverría descubriremos la música clásica. Recibiremos también a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de 4 a 5 de la tarde, ya sabéis que los escucháis en esta sintonía de Onda Madrid. Y además, bueno, pues en esta última hora de programa siempre se acercan por aquí para darnos su particular retroceso. Y bueno, que casi mejor nos ponemos en marcha, porque al final todo se nos pasa volando. Mañana, jueves día 12, que se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, como os estamos contando, y que queremos centrarnos en esa dolencia que, según datos de la Sociedad Española de Neurología, padecen en España más de 3,5 millones de personas. Se calcula que un 2% de la población padece además migraña crónica, y es que estamos hablando de que es una afección muy frecuente, un dolor de cabeza muy intenso, esta migraña, Carmen, que puede llegar a ser incapacitante.
De hecho, se calcula que el total de los pacientes con migraña que sufre una discapacidad, que puede llegar a sufrir esa incapacidad, es un 42,5%, es decir, casi la mitad. Y que en España la migraña supone un coste anual de 2.000 millones de euros en absentismo y pérdida de productividad laboral. En el acto que tendrá lugar mañana con motivo del Día Internacional de Acción contra la Migraña, se va a presentar una herramienta pionera en todo el mundo, capaz de valorar el impacto de las cefaleas en los trabajadores y de determinar si estos pueden continuar en su puesto de trabajo o si es necesario modificaciones para evitar accidentes laborales.
Bueno, será mañana a las 12 en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad, pero antes de que eso ocurra y de que busquemos más datos sobre esa herramienta que se va a presentar, vamos a saludar a la doctora Teófila Vicente, la coordinadora del Grupo de Neurología de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, para hacerle algunas preguntitas. Muy buenas, doctora Vicente, bienvenida.
Buenos días, bien hallados.
Buenos días. Migraña, estamos hablando de una dolencia, de una patología que afecta a muchísimas personas. Yo creo que sorprende el dato, ¿no? A lo mejor a vosotros no como especialistas, pero al común de los mortales nos parece muchísimas las personas que pueden llegar a sufrir ese dolor de cabeza. 3,5 millones de personas.
Sí, la realidad es que las cifras son francamente alarmantes. Estamos hablando de prevalencias que se sitúan, y no solamente en España, sino que prácticamente las cifras son prácticamente idénticas en todos los países de nuestro entorno europeo, incluso fuera de él, y hablamos de unas prevalencias que oscilan entre el 10 al 12% de la población. Además, al tratarse de una patología que empieza en etapas muy, muy precoces de la vida, incluso en infancia o en adolescencia, hay como un cierto efecto de habituación a ella, incluso los propios afectados pues intentan compatibilizar de la mejor manera posible sus vidas con la enfermedad, haciendo que prácticamente pase desapercibida, y yo creo que ese es uno de los factores que hace que no nos demos cuenta hasta qué punto cuánta gente está afectada y con cuántas limitaciones tienen que llevar su día a día.
Una dolencia que puede llegar a ser, bueno, pues bastante incapacitante para la vida diaria y que a veces los demás no acaban de comprender, porque bueno, no tiene más que un dolor de cabeza, ¿no?
Sí, es uno de los tópicos de, bueno, eso no es más que un dolor de cabeza. Sí que es verdad que cuando hablamos de dolor de cabeza, en general, cuando hablamos de cefaleas, que es el concepto global que cogería todo lo que tiene que ver con el dolor de cabeza, estamos hablando pues de más de 300 tipos de dolores de cabeza, y lógicamente no todos son iguales. Hay algunos que son perfectamente compatibles con una vida normal, y otros, como estos que nos estamos refiriendo, como las migrañas, y especialmente determinados tipos de migraña, o como las cefaleas en racimos, o como la migraña cronificada, que es una variante que está incrementándose en los últimos años, francamente limitan mucho la vida ordinaria, tanto la vida social, la vida personal, la vida familiar, y por supuesto, como en nuestro caso, como médicos del trabajo, nos afecta enormemente la vida laboral, y no tanto en cuanto a los costes que puede suponer, sino sobre todo desde un punto de vista estrictamente preventivo, que es lo que nos guía a nosotros, y de aptitud y de compatibilidad de esas limitaciones con el desempeño de una actividad laboral, siguiendo pues lo que nos marca nuestra propia ley de prevención de riesgos laborales, que es lo que rige toda nuestra actividad.
¿Sabemos por qué surge la migraña? ¿Por qué la padecemos?
Bueno, es uno de los campos más estudiados y donde se van incorporando, pues digamos, novedades prácticamente cada año. Bueno, hay varias causas, no podemos hablar de una única causa, y sin lugar a dudas, como en casi todas las patologías, los genes, la herencia genética, pues tiene un peso importantísimo juntamente con factores ambientales. Es decir, digamos que sobre una base de predisposición genética añadiríamos un cúmulo de factores ambientales que harían que determinadas personas con esa base genética desarrollaran no solamente una migraña, sino un determinado tipo de migraña y con una frecuencia determinada. Es decir, que influye todo, la genética, pero también esa forma de vida que nos acompaña, y por supuesto, y por eso también hacemos hincapié en los aspectos y los riesgos laborales que pudieran agravar, desencadenar o influir también en esa cefalea.
¿Y se puede prevenir de alguna manera?
Bueno, pues la prevención es una de las líneas de trabajo de todos los médicos asistenciales, y también es nuestro principal objetivo desde el punto de vista preventivo en las empresas. La prevención clínica, digamos, clínico-asistencial, que es la que se hace con terapias, con tratamientos, con fármacos, tiene una serie de pautas establecidas y además consensuadas por organismos internacionales que sí que han demostrado su eficacia. Los tratamientos preventivos en los distintos campos, tanto beta-bloqueantes, como calcio antagonistas, como los antiepilépticos o los neuromoduladores, tienen un papel que ha beneficiado y mucho a los pacientes con migraña, y ha hecho por lo menos que se distancien las crisis y en algunos casos incluso que llegue a reducirse la intensidad. Desde nuestro mundo lo que intentamos es actuar valorando esos factores de riesgo que pueden estar en el ámbito laboral y que pueden condicionar, si no la aparición, por lo menos sí el agravamiento de una crisis, y al tiempo también hacemos la visión contraria, es decir, hasta qué punto un paciente que padece un determinado tipo de cefalea limitante puede, por sus características personales, generar más riesgos laborales, tanto para sí mismo como para terceras personas implicadas. Y esa es nuestra fundamental labor, y esto ha sido un poco la esencia de nuestra herramienta, de la herramienta CAPMAL, que así se llama.
Y que es la que mañana se va a presentar en el Ministerio de Sanidad.
Efectivamente, es una herramienta que juega con ese doble significado de la palabra en valenciano, porque esta es una herramienta que nace en la Dirección General de Salud Pública, en la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, después de un trabajo, llevamos algo más de 3 años y medio trabajando en ella, y esta herramienta ha tenido un recorrido muy largo para tener al final un resultado muy simplificado. O sea, cuando mañana lo presentemos, verán que es una herramienta muy sencilla de manejar, y cuando uno ve algo tan sencillo con un contenido tan complicado es cuando se da cuenta de lo arduo que ha sido el trabajo previo. Es una herramienta que facilita mucho, o por lo menos eso es lo que pretendemos, esa labor tan delicada, tan responsable y tan comprometida que tiene el médico del trabajo, de determinar cuál es la aptitud de un trabajador con las implicaciones que eso tiene, y en el caso de que existan limitaciones, que en principio siempre en una de estas patologías debe de existir, qué opciones preventivas y de gestión tenemos para lograr que esas limitaciones asociadas a la patología o esas limitaciones asociadas a los riesgos laborales puedan compatibilizarse y hacer que esa persona pueda desarrollar una vida laboral activa, normal y sin riesgos.
Claro, porque yo me imagino que con una migraña en plena efervescencia, diríamos, con una migraña ya que ya ha venido y que se nos ha instalado, tiene que ser muy difícil el continuar trabajando.
Y sobre todo, a veces la gente, la verdad, las personas con migraña son extraordinariamente sufridas y aguantan hasta límites insospechados. Y eso está bien cuando se puede o cuando el trabajo que nosotros podemos desempeñar pues puede tener una repercusión, pues de un descenso en la productividad o, en fin, no estar ese día a tope. Pero claro, el riesgo de verdad surge cuando el trabajo, pues es, como nosotros tenemos destacada en la herramienta, unos trabajos que consideramos de especial riesgo, y estamos hablando de conductores, básicamente de conductores de camiones, de taxis que manejan maquinarias peligrosas, de trabajadores en alturas, una persona que trabaja en unos andamios, o de todos aquellos trabajos que consideramos que suponen riesgos para ellos mismos o para terceros, y podemos considerar también estos, pues, un cirujano. Es decir, hay trabajos específicos que en personas con migrañas, que por su intensidad de dolor o por la sintomatología neurológica que los acompaña, y fundamentalmente pues el aura visual o el aura sensitivo-motora, pues lógicamente están en una situación límite, que en ese momento, por eso hablamos de incompatibilidades temporales, porque lógicamente tiene una duración X en el tiempo, pero lógicamente en ese periodo de tiempo es totalmente desaconsejable el que desempeñen su labor, no tanto por ellos, que a veces yo creo que incluso se arriesgarían, sino por las personas que a su vez dependen de ellos y que pueden verse involucrados pues en esos momentos en que uno tira para adelante como puede.
¿Y cómo funciona esta herramienta?
Pues es una herramienta informática, y eso ha sido pues el primer éxito de la facilidad de su manejo. Se ha de acceder a ella a través de la página web de la Consellería, previo registro de usuario y contraseña, como todas las páginas web, y se accede pues a una base de datos muy sencilla de rellenar, pese a que tiene gran cantidad de variables. Nosotros vamos introduciendo las respuestas que a demanda nos va pidiendo la herramienta, y la propia herramienta está programada ya para ir hilando unas variables con otras. Es decir, nosotros metemos la sintomatología, y en función de los resultados que nosotros metemos en esa sintomatología, los asocia con los riesgos del trabajo. Nosotros metemos los tratamientos y los efectos secundarios de esos tratamientos, y la propia herramienta hila hasta qué punto esos efectos secundarios también están interfiriendo en el trabajo, para finalmente darnos una hoja resumen, que podríamos ser llamarlo una hoja semáforo, que nos dice qué es lo que nos sale en rojo y qué es lo que nos sale en naranja. Lo que nos sale en rojo implica que tenemos que actuar innegablemente sobre eso para mejorar preventivamente la situación de esa persona, y lo naranja nos permite hacerlo con un poquito más de pausa. De forma tal que damos la compatibilidad o la no compatibilidad, y a partir de ahí empieza, digamos, nuestra propia labor preventiva, la labor del servicio de prevención, con esos mecanismos de gestión que van a permitir que esa persona, dentro de los mecanismos que la propia empresa tenga y de los que disponga, pues pueda mejorar sus condiciones de trabajo y pueda lograr una compatibilidad que finalmente repercute en beneficio de todos, ¿eh? Porque que un trabajador esté mejor es bueno para él, es bueno para su familia, es bueno para el trabajo, porque lógicamente le beneficia a él, y finalmente todo repercute en la sociedad. Tenemos menos gasto sanitario, menos gasto social, menos gasto laboral, es decir, que estamos generando una herramienta en la que cada uno aportamos nuestro granito de arena, pero en realidad el beneficio nos lo llevamos todos.
Pues muy práctica, desde luego, que es esa herramienta. Doctora Teófila Vicente, coordinadora del Grupo de Neurología de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y espero que si lo ven les sea de utilidad.
Va a serlo.
Un saludo.
Hasta luego.
Claro que sí.
Es que es importantísimo, ¿no?, poder descubrir de una manera tan objetiva si estamos o no en condiciones de seguir trabajando, qué es lo que hay que hacer en caso de sufrir esa migraña. Recuerdo, mañana Día Internacional de Acción contra la Migraña. A todos aquellos que las padecéis de maneras constantes, bueno, pues todo nuestro ánimo. Y no olvidéis nunca ir al especialista. Siempre puede haber un tratamiento que os ayude.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Las audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Ya sabéis que con ella hemos aprendido a amar un poquito más la música clásica. Cuando llegaba hoy Clara a la redacción me decía, ¿de qué nos va a hablar hoy Irene? Yo decía, sorpresa. Y decía, ¿eh? Dímelo yo. Sí, sinfonía, sorpresa, diciembre, pero me tendrás que decir el título. Digo, sinfonía, sorpresa.
Sorpresa, sorpresa, la tiene, ¿eh?
Exacto.
La tiene, la tiene. Yo no he querido decir nada. Yo ya he estado estudiando porque yo soy alumna empollona.
Ya.
¿Eh?
Ella quiere siempre decir, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé.
Levanto la mano, pero nadie me da la palabra.
Porque en el fondo es mejor la actitud que tengo yo, la que tienen nuestros amigos, los que están al otro lado. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Irene Echeverría, ella nos va contando, ella nos va guiando. Oye, y no hace falta levantar la mano para decir yo sí lo sé, yo sí lo sé. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Qué título más bonito? Sinfonía sorpresa.
Sí, habéis visto que sorpresivo. Bueno, hay que decir que los títulos de las sinfonías de Haydn son nombres muy curiosos siempre, pero generalmente no se los ponía él.
Ah.
Él decía sinfonía número tal, y después ya alguien decía, esta sinfonía se llama así porque se parece a esto, esta sinfonía. Entonces ya veremos hoy por qué tiene el nombre de sorpresa. Lo que sí que vamos a ver es por qué él la hizo precisamente con este efecto sorpresa, que vamos a ver cuando llegue el momento.
Vale.
Vamos a hablar un poquito de Haydn. Es un compositor austríaco del periodo clásico de la música. Cuando hablamos de música clásica, en realidad nos referimos a un periodo muy grande, pero estrictamente hablando, el periodo del clasicismo es la época de Mozart, de Haydn, el primer Beethoven, y precisamente la música de Haydn es un representante muy claro de este estilo de música que vamos a escuchar hoy. Vamos a ver sus características. Él nace en una familia de músicos, su padre era músico aficionado y enseguida le dan educación musical, enseguida quieren que él tenga una formación, la formación que el padre no tuvo, pues se la da al hijo. Entra en el coro de los niños cantores de Viena, la Catedral de San Esteban en Viena. De hecho, hay una anécdota: cuando él era un niño cantor todavía, cantó en el funeral de un músico italiano que había viajado de una forma un poco extraña, había muerto en Viena. Este músico era Vivaldi. O sea, Haydn cantó en el funeral de Vivaldi, que había muerto en Viena por circunstancias un poco extrañas. Además, bueno, los niños cantores, cuando llegaban a cierta edad, claro, su voz empezaba a dejar de ser voz de niño y les castraban generalmente. El padre de Haydn dijo que naranjas. Que a su hijo no le tocaba a nadie.
Bien hecho.
Bien hecho, afortunadamente. Y bueno, pues claro, cuando cambió la voz le tuvieron que despedir porque ya no daba el perfil de niño cantor. Y entonces dejó de cantar en este coro. Y empezó a buscar buscar pues trabajos un poco donde podía. Daba clases de música, buscaba trabajos esporádicos, pero llega un momento en que conoce al príncipe Paul Anton Esterházy. Era una familia muy amante de la música, en su corte había mucha actividad musical, y pasa a trabajar a su servicio. Más tarde pasa al servicio de su hermano Nicolás, y bueno, pues digamos que Haydn encontró aquí la forma de realizar su música, encontró una corte muy amante de la música, con muchísima actividad musical, vamos a ver después qué tipo de trabajo tenía. Y bueno, pues fue su oposición, por así decir. Él ya tuvo un trabajo estable para su vida. Vamos a escuchar hoy la Sinfonía número 94 en sol mayor, Sinfonía Sorpresa. Es una de las 12 sinfonías que se conocen como Sinfonías de Londres. ¿Por qué? Fácil, porque Haydn viajó a Londres y compuso 12 sinfonías.
Vale, vamos,
está claro. En diversos momentos de su vida, bueno, pues esta es una de ellas. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito el principio de la primera de la Sinfonía 94. Escuchamos un inicio muy tranquilo, muy pausado. Es un adagio que precede a lo que después será ya el vivace, la parte un poco más movida de la sinfonía. Es una música, lo que os decía antes, típica del clasicismo. Es una música muy elegante, casi siempre la música te da la sensación como estar haciendo reverencias. Es el estilo galante que se llama, es el estilo propio del clasicismo musical. Y ya empieza un poco la parte más movida. Hemos visto que había una pequeña introducción y ya empieza lo que sería el comienzo más vivo y más alegre. Esta sinfonía responde al esquema propio de las sinfonías, y precisamente el primer movimiento suele ser alegre, animado, movido, aunque en este caso él mete esta pequeña introducción. La sinfonía se llama Sorpresa, hemos dicho, y se llama Sorpresa por el segundo movimiento. Este es el primero, el que estamos escuchando ahora, pero el segundo movimiento es el que realmente le da el nombre de Sorpresa, y lo vamos a escuchar. Haydn la compone por un motivo muy, muy concreto. ¿Os acordáis que vimos aquí otra obra de Haydn, que era la Sinfonía de los Adioses,
sí,
que se iban despidiendo los músicos, sí, que era la forma que tuvo Haydn tan original y tan divertida de decirle a su jefe, oye, que necesitamos vacaciones? Bueno, pues él tenía un sentido del humor muy peculiar.
Es muy creativo,
sí,
¿eh?
Sí, muy creativo. Sí. Tiene muchos ejemplos de eso, de cosas divertidas. Bueno, pues esta es una de ellas, porque Haydn veía que la gente iba a los conciertos y aprovechaban para echarse una siesta.
¡Ay!
Ya no puede ser. Los movimientos, el segundo movimiento de una sinfonía suele ser un movimiento lento, pausado, y él veía que la gente aprovechaba para dormir, y eso no podía ser. Entonces él ideó este segundo movimiento. Vamos a escucharlo.
Bueno, bueno, bueno.
Que es música tranquilita.
Ahí estás,
típico,
tú ya
con la cabeza
entornada.
Ay, que se me cae.
Claro,
ay, que se me cae la cabeza.
A punto de dormir.
Y nos hemos levantado, nos hemos incorporado diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy?
Esa era la idea, esa es la sorpresa y ese es el motivo. Haydn se partía de risa cada vez que veía a la gente saltar de la silla en pleno sopor. Y esa es la idea, el de la sorpresa. Quiso meter esta música como diciendo, que esta
para
es
molestar.
Música.
Cuidadín, que cuando a mí me dé la gana te despierto.
A dormir a casa, está bien. ¿Veis cómo suena la música, sí, tan elegante, tan natural, sí, sí, y de pronto estas sorpresas que dicen, ¿dónde estoy?
Claro, es justo el momentito de, claro, de incorporarte.
Justo, justo el respingo.
El respingo, vamos, que ya por mucho que lo intentes, no caes.
Ya nada, ya cualquiera. Bueno, pues este es el famoso segundo movimiento de la sinfonía y del cual recibe, por el cual recibe el nombre de Sinfonía Sorpresa. Haydn compone muchas sinfonías, esta es el número 94, escribió más de 100.
¡Madre!
De hecho, muchas veces era tan famosa su música y tenía tanto éxito y tanta fama que muchos compositores decían que firmaban sus partituras como de Haydn. Bueno, yo pongo que es de Haydn, así seguro que tengo éxito. Claro, en aquel momento no había tanto orden en estas cosas, entonces era más o menos fácil colar las cosas como si fueran de otro. Entonces hay un poco incluso de caos a veces a la hora de clasificar las partituras, porque aunque estén firmadas como Haydn, puede que fuera algún listo.
Hay dudas.
Que, claro, hay alguna que puedes decir, bueno, este realmente fue Haydn, o fue uno que
parece.
Se hacía... Claro, si yo sé que Haydn tiene fama y yo no, componer Haydn debajo de la partitura...
Me la compran sin
claro,
más.
Claro, me la compran. Esto sí, lo escribió Haydn un día que me vino a ver. Bueno, además él, claro, con tantas sinfonías lo que hizo fue coger una estructura muy, muy clara y muy básica, que es la que da forma a la sinfonía. De hecho, se le llama el padre de la sinfonía por la cantidad de sinfonías que escribió y porque fue un poco el que le dio la forma definitiva. El primer tiempo hemos visto que era un movimiento alegre, vivo. El segundo movimiento es este, que es siempre un poco más tranquilo. El tercer movimiento de una sinfonía suele ser un minueto. Un minueto es una danza de origen francés. Suele ser siempre un tiempo ternario. Es una música igual, en el mismo estilo que estamos viendo, una música muy elegante, muy, muy pausada, muy, pues eso, un poco pensando en la danza, no está hecha para bailar, pero sí tiene un poco ese aire de minueto. Siempre que hablamos de un ritmo ternario, lo que nos va a recordar es pues un poco el ritmo de vals, ¿no? Este 1, 2, 3, pues es un poco esa misma idea. Y bueno, vamos a escuchar un poquito el minueto, si os parece. Como dan ganas de bailar.
Sí, se baila fácil, además.
Sí, es fácil.
Esto lo puedo bailar yo sin ningún problema.
Sí, de hecho, yo he estado bailando con Juanjo ahora mismo, separados por un cristal, pero los dos nos movíamos hacia un lado y hacia otro, nos estamos cogiendo virtualmente los brazos. Sí, 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 nos está quedando muy bien, ¿eh?
Sí, sí, oye, queda bonita la coreografía, yo la vendía, ¿eh? Además, es la música muy... Es muy fácil de seguir porque está hecha, siempre está estructurada un poco como pregunta y respuesta. Una parte de la música lo deja un poco en el aire y la siguiente parte termina la frase. Es una estructura muy típica también de esta época. Ya hemos dicho que él trabajaba en la corte del príncipe Esterházy. En esta corte había muchísima actividad musical. Todas las semanas se representaban dos óperas. Cada semana.
Madre mía.
Pero nuevas.
Hombre,
no.
Claro.
Distintas.
No puede ser.
Sí, representaban dos óperas y siempre representabas la misma, se iban a aburrir. Entonces, lo ideal era que fuera dos óperas, dos conciertos, representaciones especiales cuando venía un visitante destacado, conciertos de música de cámara casi a diario. ¿Os podéis
¿Qué,
imaginar?
¿Qué actividad?
Claro, y además debemos de tener en cuenta que en esos tiempos siempre iban a los conciertos y a los teatros y a las óperas las mismas personas, que no eran tantas, a lo mejor como
claro.
Ahora podríamos tener un público mucho más extenso.
Claro,
solamente
estar...
podían ir los que tenían una posición
claro,
económica.
Exactamente, o al que invitaba el príncipe. Era,
claro.
Era una corte en la que había actividad musical, pero eran casi eran los mismos oyentes.
Con lo cual, veces... o renovabas
claro.
Efectivamente o yo ya lo he visto.
Entonces,
y pasado mañana ya lo hemos visto todos.
Exactamente, aquí no puedes programar durante 15 días la misma ópera porque ya no la sabemos. No es
¿sí?
otra cosa nueva. Haydn era el que se encargaba de escribir estas obras, pero además no solamente eso, sino que se encargaba de los ensayos, de supervisar a los músicos, de reparar los instrumentos a veces, es decir, la vida musical corría a cargo de Haydn. Por eso escribió tanto, porque era una corte muy, muy, muy activa. Y
estaba bueno, explotadísima.
Bueno, él era Haydn.
Pero esa arma con gusto no pica.
Claro, pero si a ti lo que te gusta es componer,
claro.
Él quería
sí, sí.
Eso. Él estuvo, realmente yo nunca he pensado que estuviera explotado, que seguramente lo estaba. Yo siempre pienso como qué suerte tuvo de poder realizarse como músico en un sitio tan, tan amante de la música. El príncipe tocaba también. En estos conciertos él escribía obras para que el príncipe tuviera su parte también. Entonces, bueno, era... Hombre, tener un jefe tan amante de lo que tú estás haciendo es maravilloso, sí. Yo creo, ¿no?
Bueno, sí. Visto todo depende desde el punto de vista que lo mires.
Claro, yo como músico siempre decía, jo, qué suerte tuvo Haydn ahora, de encontrar a este hombre.
Como parte familiar, Haydn tenía familia...
Pues bueno, digamos que la parte familiar ya quedaba un poco más...
Ahí es donde coleábamos, que la conciliación vida laboral y vida familiar hubiera sido muy difícil.
Por ahí lo llevaba un poco. Vamos a escuchar un poquito el final. Las sinfonías suelen tener 4 movimientos y el último siempre es más animado, más vivo, y es este que vamos a escuchar ahora. Si os fijáis, la música recuerda un poquito al estilo de Mozart también, es el mismo estilo musical. De hecho, Mozart y Haydn se conocieron. Mozart dijo de Haydn que era el más grande músico que había conocido, imaginaros, para que Mozart diga eso. Sí. Haydn no debía hacerlo tampoco tan mal, ¿no?
No.
Bueno, pues este es un poco el resumen de la sinfonía. La sinfonía es más larga, obviamente, pero bueno, estos son un poquito de cada uno de los 4 movimientos. Ya os digo que es el esquema típico de la sinfonía. Os podéis imaginar que si tenía que escribir tanta música, cuanto más claros estuvieran los esquemas compositivos, sí, y dijera, bueno, pues tercer tiempo, minueto, con tener una melodía ternaria, ya tengo el minueto hecho. Muchas repeticiones, muchas frases de pregunta y respuesta, entonces, bueno, pues se unía la facilidad que él tenía para escribir y para componer a un esquema preestablecido que también se ajustaba mucho a estas necesidades y era el cual él desarrolló y perfeccionó hasta... De hecho, las sinfonías se siguen componiendo básicamente con este mismo esquema. Uh-huh.
Le funcionó a él y le sigue funcionando a los demás. Me ha gustado a mí esto de los guiños, además, de Haydn, ¿no?
Sí, era muy
bromista. Aquí no se me duerme nadie. A partir de ahora, cada vez que vea a alguien así, hay un golpe. Chán.
Ahora la gente irá a escuchar esta sinfonía agarrado a la butaca.
Claro,
¿no?
Claro, a ver cuándo viene.
Esperando.
Ahora ya te lo sabes.
Ya te lo sabes, sí.
Claro, claro, por eso.
Mira, los tan finos, tan pudientes, tan todo, y dando cabezaditas.
Imagínate,
en el teatro. Bueno, vamos a por las novedades en la vida de Irene Echeverría, creadora de violín.com. Vida profesional, que de la otra nosotros ya sabéis que no hablamos. Que tienes muchas novedades en tu vida.
Tengo
y que son buenas.
Muchas novedades y muy buenas, sí. La verdad es que este año vamos a iniciar un nuevo proyecto. Ya sabéis que yo trabajo en Sotomesa,
¿sí?,
que es donde todos los lunes tenemos audiciones comentadas y van a seguir todos los lunes. A las 7:30 este lunes tendremos la 9ª Sinfonía de Beethoven. Bueno, Sotomesa es una escuela que lleva 40 años funcionando, más de 40 años. Ahora mismo está en la calle Santa Cruz de Marcenado, que es una zona muy céntrica, está en el metro San Bernardo. Y Sotomesa ha decidido este año lanzarse a la piscina y han abierto 2 escuelas, 2 aulas externas, que
bueno,
llaman. Y bueno, digamos que yo voy a estar pilotando una de ellas, voy a estar en...
¡Ay, que vas a ser directora!
Voy a estar directora, sí, me han ascendido.
Ahora tenemos una señora directora de escuela.
Sí. Sí, es que ya veíamos que la chica valía, ¿eh? Ya lo veíamos.
Pues sí, efectivamente, han abierto una escuela en Moratalaz, que es la que voy a dirigir yo, y otra escuela en el barrio del Pilar. Son 2 escuelas orientadas a la música... amateur, música para que todo el mundo pueda tener un sitio donde tocar en grupo, tocar, aprender un instrumento, muchas actividades pues con la familia, música por ejemplo para embarazadas, para que ya vayan, sí, para que el bebé pues empiece a sentir la música, las mamás les cantan a sus niños y los niños reciben esa música, música para bebés, vienen los padres con los niños, hasta...
¡Qué bonito!
Sí, es muy muy bonito, es un proyecto... Música para todos, o sea, la idea es que haya para todas las edades, todos los estilos, no solamente música clásica, música moderna, jazz, flamenco. Vamos a tener muchas actividades, mucha vida musical. Queremos que cualquiera que viva en Moratalaz o en el barrio del Pilar o cerca tenga un sitio donde poder hacer música como él quiera. Nos estamos adaptando a las necesidades. Además, me hace mucha ilusión porque en Moratalaz todo el mundo viene muy contento de que por fin hayamos abierto una escuela allí. Sí, sí, nos lo dicen.
Sí.
¡Jo, qué bien! Es que fíjate, es que yo vivo aquí al lado y están emocionados.
Echaban de menos, ¿no?
Su sitio de música, o sea que sí, sí, va a ser...
Además es igual de bonita, ¿verdad?
Son igual, sí.
Igual de, porque la verdad es que la escuela de Sotomesa es muy bonita.
Sí,
es
sí.
Un entorno muy agradable.
Muy musical, está
entras,
puesta con mucho gusto.
Y lo ves. ves sí. y ves que allí se hacen cosas bonitas, ¿no? Sí.
Pues estas son iguales. Nosotros así decimos que son sotomesitas. Sotomesa nodriza es la mamá y nosotros tenemos dos sotomesitas, sí, porque la han decorado igual. Es todo, cuando tú estás dentro estás en un aula de sotomesa, por eso lo llaman aulas externas. Y bueno, vamos a hacer una actividad gratuita, que van a ser unas charlas orientativas para padres, alumnos, para cualquiera que quiera informarse sobre educación musical. Lo primero que hemos observado es que cualquiera, cuando viene a preguntarnos por clases de música, pues vienen con muchas dudas, conservatorio, no conservatorio, pruebas de acceso, qué me van a pedir, esto cuánto tiempo me va a quitar de mi vida. Hay otras formas de estudiar que no sea el conservatorio. Vamos a hablar de la música para embarazadas y para bebés, que llama mucho la atención, y vamos a explicar el método que tenemos nosotros allí, que se llama Max y Mía. Es un método que, bueno, pues introduce a los niños a la música de una forma muy natural, muy, muy creativa. Bueno, pues todo esto vamos a estar esta semana haciendo unas charlas. Hoy miércoles vamos a estar en la de Zona Centro, en Santa Cruz de Marcenado. Mañana jueves estaremos en la de Moratalaz. Y el viernes en el barrio del Pilar. Todas las charlas son a las 6 de la tarde y podéis ver la información, las direcciones y todo en sotomesa.com.
Sotomesa.com.
Eso es.
Y lo importante que es además que te dirijan en esto, ¿no? Que la educación musical sea un éxito o un fracaso cuando se trata de niños, es muy importante esos primeros pasos que se dan.
Sí, porque además muchas veces nos viene gente diciendo, claro, es que empecé a tocar el piano, pero ojo, me aburría, o el niño está desmotivado. Bueno, pues todo eso tiene solución, sobre todo si lo coges con tiempo, y la forma de educar a un alumno y de hacerle que viva la música y que la sienta y que sea una pasión, incluso crearle la necesidad de estudiar. Yo a un niño que viene a música no le puedo poner deberes como en el cole, porque no es música, pero sí le puedo decir, tú quieres tocar esta canción, ¿verdad?, que te encanta. Bueno, pues vamos a ver la forma de que este niño, cuando llegue a su casa, esté deseando llegar para seguir practicando porque le encanta esa canción y es lo que quiere. Entonces es eso, crearles la necesidad de introducir la música en su vida. De todo esto hablaremos, ya te digo, esta tarde en la Escuela de Música en Santa Cruz de Marcenado, va a ser hoy, número uno. Mañana en Moratalaz, que está en la calle Antonio Cumella número 27, a las 6 de la tarde. Y el viernes en la del Barrio del Pilar, que está en Avenida de Betanzos 62. A las 6 de la tarde también.
Siempre a las 6 de la tarde, sí. Esas charlas gratuitas, orientativas, sí. Para que todo el mundo pregunte, para que todo el mundo resuelva dudas y se den cuenta, pues eso, de que la música puede formar perfectamente parte de sus vidas.
Sí, porque además es una forma muy bonita de hacer algo en común, de hacer una actividad familiar, de juntarte con un grupo de amigos que son específicos de la música. El otro día en Twitter poníamos un hashtag, razones para estudiar música. Y además de las obvias que todos conocemos, pues eso, que favorece incluso el lenguaje, el desarrollo después de un aprendizaje de un idioma, el pensamiento lógico. Bueno, hay muchas razones, pero los músicos empezaron a poner, pues, razones muchísimas. A que ver. Voy a hacer amigos, que voy a tener una excusa para llegar tarde a casa, que a mi abuela voy a ser el mejor músico de la historia para mi abuela. O sea, ponían realmente cosas, decían que vas a entender los chistes de violas. Bueno, ahí es una vida, de verdad, que somos un mundo muy, muy abierto, porque por otro lado estás accediendo a un lenguaje que todo el mundo entiende, que es el de la música, pero bueno, cuando tú ya estás al otro lado, ves las cosas de otra forma. Entonces es muy gratificante, se crean momentos muy divertidos, muy bonitos, y es lo que queremos, acercar la música a todo el mundo.
Pues Irene Echeverría, que nosotros ponemos nuestro granito de arena, claro, desde aquí, desde Onda Madrid, pero eso sí, es verdad que luego sois los profesionales los que tenéis que ponerle el resto. Que mil gracias, que bueno, vaya todo bien y hasta el miércoles que viene.
Gracias.
Hasta luego. Será el momento de escuchar de nuevo las audiciones comentadas.
hoy@ondamadrid.es.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, bueno, pasión que había, desde luego, en todo lo que nos ha contado Irene Echevarría, nos lo ha contado y nos lo ha transmitido perfectamente. Pasión también traen ellos, los de Aquí No Hay Playa, con todo lo que están preparando para esta tarde, a partir de las 4, de 4 a 5 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Pasión todavía ya un poco así más en cenizas, lo que queda del programa del día de ayer.
¡Qué susto!
No, hombre, no. Es porque lo de ayer ya es pasado. Entonces es un amor menos pasional, es un amor más de cenizas, de recuerdos, de nostalgia, que es este retroceso.
¡Qué lírica está hoy Belén, ¿no?
Sí, sí, ¿me ha podido la sinfonía sorpresa de Haydn?
Vamos,
sé, me ha venido. ¿Será el tiempo?
Sí, la lluvia.
Que te vuelve como más poético, todo.
Casi nadie habla hoy de lluvia, ¿eh?
No.
¿No habéis tenido goteras aquí en el estudio?
No, no hemos tenido nosotros,
¿Por qué no hemos hecho reformas? Porque en el Congreso ya lo habéis visto. Estuvo Pepe, Gotera y Otilio haciendo obras desde el pasado mes de noviembre.
¿Ya? Y mira.
Ahora yo quiero poner a cada uno en su lugar. Tú van a tu casa, unos chapus ahí, a hacerte una chapucita y tal. Y te encuentras esa gotera y ¿les pagas o no les pagas?
Yo directamente hasta que no me arreglen la gotera no pago.
Vamos.
Ahora lo que pasa es que no sé si me habrían cobrado ya algo por adelantado.
Sí, que se hacía así. El 40% del presupuesto al principio,
ya,
¿no?
Ya, y luego
el resto.
Pues el resto que vengan a cobrarlo, sí.
Que vengan a cobrarlo. Que nos ha traído Nieves Ortiz una foto que han hecho a unos japoneses.
Muy propio.
Fotos de las goteras.
Japoneses, ¿no?
Japoneses.
Encima con recochineo.
Eso mismo he dicho yo.
Bueno, a ver.
Y seguro que ahora ponen la foto a través
yo
de
Yo voy a decir una cosa. En todas partes cuecen habas, ¿eh? Que también en Japón pasan cosas, ¿eh?
Claro que pasan.
O sea, creo que son perfectos aquí los muchachos. Pero que esto es una vergüenza, sí, es una vergüenza.
La reforma bien hecha no estaba.
No estaba bien. Hombre, es que algunos hablan de goteras. Yo he visto chorros, no gotera, chorros, caer a chorro.
Una cascada, ¿no?
Hombre,
ya.
Una cascada, sí. Sí, sí, aquí no hay playa, pero...
Pero río, sí.
La va a ver pronto con ese río.
Bueno, si están malos, a lo mejor es que no habían terminado todavía.
Bueno, estábamos hablando de Japón, ¿no? Mira, sí. Pues este va a ser el enganche con lo que hicimos ayer.
Sí. Japón.
No está Maite aquí presente, pero nos trajo la noticia del día, sin duda.
¿Qué fue?
Llega desde Japón, pues que mejor que la cuente ella, ¿no?
Pues venga, que lo cuente.
Esto es lo que contó ayer.
Una empresa de biotecnología llamada Neurowear.com ha diseñado, atentos chicos, una cola de perro biónica para humanos.
Sí, ¿la cola de perro?
Lo de mueve la colita. ¿Cómo no? Es un invento japonés. Sí, para humanos.
Maite, ¿que son las 4 y 8?
No, la colita del rabo. Vamos a hablar con propiedad.
Lo está mejorando.
Sí, yo estaba pensando en eso.
Pues como os diga, no sé cómo lo vamos a arreglar. No sé cómo
bueno,
vamos a salir
si es que del, se llama así.
Del jardín.
No hay ningún problema.
Basado en una tecnología que percibe las ondas cerebrales y los latidos del corazón. El invento se llama Shippo y se mueve y se agita según el estado de ánimo. Exactamente igual que los animales, dice aquí la noticia.
Yo estoy viendo a Paloma ya con la colita, ¿eh? La menearía ahí.
¿Cuanto
está
mayor?
Pelotilla, mira cómo se mueve.
Estoy por ponerlo a dos rombos.
Porque cuanto mayor sea la emoción del portador, más rápido se va a mover la colita.
¡Ay, qué bien!
Y ahora voy a decir esto y me voy a callar para siempre. Se puede conectar por Bluetooth o al smartphone y comprobar luego los registros.
Tiene miedo, mira dónde tiene la colita. Mira. Entre las piernas,
qué
malo tiene soy. Miedo.
¿Pero qué es esto?
Bueno,
¿qué es esto?
A ver.
Lo primero, ¿a quién se le ocurre hacer un invento que no vale para nada?
Para entretenerse, hombre, para ¿no? Es muy entretenido. ¿Tú te imaginas aquí, en la radio?
Yo
la
no
gente
me lo quiero ni imaginar.
Moviendo la colita.
Solo me falta ir a la redacción y empezar a ver a unos y a otros corriendo con la
este
colita.
Está asustado.
Está asustado, está
como
asustado.
Como los perrillos
está
ahí
contento,
con la...
Está contento. Hay que se nota todo más. Esto es un invento un poco...
Absurdo.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que estábamos pensando todo el rato en concreto en cómo mueven la colita algunos perros.
Sí.
¿Y te acuerdas tú de los boxer a los que habitualmente se les suele
sí,
cortar? Claro, que como tienen tan poquita,
pues
lo que hacen es mover todo el pandero y mueven todo el cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces, estábamos imaginándonos esa escena del boxer.
Sí, esto es así, pero son las noticias que llegan
así,
hasta nuestro chiringuito.
Y así las contamos,
y
con
las tenemos,
con razón
¿sí?
no ha venido
Maestro. No.
Ha dicho yo a esto no me enfrento dos veces.
Le da vergüenza. Bueno, pues quien nos trajo ayer una noticia inquietante fue Alberto Burguillo. Él está preocupado porque leyó que en China dentro de 6 días, el martes que viene, entra en vigor una ley que puede meter en la cárcel a cualquiera que cometa el delito de injurias.
¿Así tal cual?
Sí, sí.
A la cárcel por injurias.
3 años.
3 años de cárcel por injurias.
Y claro, él empezó a pensar de las veces que nos hemos metido con los chinos en la sección de Atrapados en la Red, con la tecnología que a veces falla y que no sé qué, y que decimos, pues sí, que son productos a lo mejor de poca calidad. Pero y él ya se estaba viendo.
¿No vendrán a buscarnos aquí?
Tú verás, si tuviera colita, hubiera estado entre las piernas. Bueno, fíjate lo que nos podría ocurrir a ti y a mí, que somos unos voceras y que todos los martes ponemos a caldo a alguien. Que si fuésemos chinos...
¿Qué pasa? A ver...
El próximo martes entra en vigor una nueva ley en China en la que se puede incurrir en penas de hasta 3 años de prisión si nuestras declaraciones difamatorias son retuiteadas al menos 500 veces.
¿Qué dices?
O alcanzan 5.000 visitas. Así que... O sea, estaríamos haciendo aquí en el playa y atrapados en la red probablemente a la sombra.
Hay que criticar las cosas, pero que te retuiteen
poco. Pero poquito.
No hay que mandar tweet. Esta es la conclusión.
Eso es. Que cuidado, no te retuiteen, que no se difunda mucho porque...
No sé si a la cárcel, pero a un centro de reeducación chino.
Seguro que sí.
Van de cabeza, ¿eh?
Hay que volver a escribir las cosas en un papelito, sí, luego haces un avioncito, lo tiras...
Copia 100 veces.
Y nos lo vamos pasando.
No me meteré más con las empresas de tecnología china. Claro. No me meteré más con las empresas de tecnología china.
Madre mía, ¿cómo estamos?
Uy, sí.
Madre mía.
Por eso, mira, yo le noté a él preocupado, ¿eh? Que
yo también le
estaba
notado.
Ahí diciendo... Sí.
Cuanto mayor sea la emoción del portador, más rápido se va a mover la colita.
¡Ay! ¡Se mueve la colita!
No se le movía, que estaba serio. Y pensando en lo que iba a suceder.
Pensando en muchas cosas, sí.
En muchas, muchas.
Ayer nos hicimos también en el programa varias preguntas. Entre ellas, ¿estamos asistiendo a la muerte del capitalismo?
Hombre, no lo sé. Qué serios, pues ¿no? Sabemos, qué metafóricos, qué trascendentales.
Hombre, es que pasamos del rabito ya, del claro, perro, pasamos a cosas profundas.
Si el capitalismo se está acabando.
Bueno, la verdad que no, ¿eh?
Bueno, ¿estará en agonía?
Yo creo que tampoco.
¿Estará en agonía? ¿Estará transformándose? ¿Serán años? ¿Serán siglos? ¿Va a explotar algo?
Está resucitando.
Pero yo creo que está ahí.
Bueno,
anclado.
Pues no sabemos o no tenemos respuesta a todas esas preguntas, pero hay una obra de teatro que se llama Capitalismo... Uh-huh. Hazles reír, entre paréntesis.
Ja.
Y a mí como que yo no me estas cosas no me dan muchas ganas de reír.
Oye, a lo mejor le han dado una vuelta.
Sí.
Queda gracioso.
No, varias vueltas. Es un espectáculo teatral y al mismo tiempo también circense. O sea que ya imagínate.
Sí.
Y hay involucrados un buen elenco. Uh-huh. Entre ellos la actriz Aitana Sánchez Gijón, que fue la que nos habló ayer. Y nos contó, o nos intentó contar, de qué iba esto del capitalismo al de reír.
Que va a ser difícil de explicar.
Sí, yo creo que sí.
Es un espectáculo en el que todos hacemos de todo. La acróbata y el lanzador de cuchillos y la trapecista actúan. Los actores también bailamos y nos subimos a la red. Los bailarines también bailan y actúan. En fin, hay una mezcla de gentes que venimos de distintos ámbitos y que nos juntamos en este cóctel y hacemos una especie de circo de variedades en el que el espectáculo es lo que cuenta, ¿no? Y contar que gracias al espectáculo hay que hacer reír, hay que, aunque te estén pegando un puñetazo en el estómago y te caigas, te tienes que levantar y volver a sonreír y hacer como que no pasa nada y al mismo tiempo estás aterrorizado y
no
al mismo tiempo hay una amenaza que no sabes ni de dónde viene ni en qué consiste. Bueno, es como un batiburrillo un poco, ya te digo, difícil de explicar, pero yo creo que el espectador se va a quedar muy impactado por todas esta sucesión de imágenes y de propuestas que les vamos a hacer.
A ver.
Con el puñetazo en el estómago una servidora no se ríe.
No, yo tampoco. A mí si me pegan es difícil que me ría.
A mí me pasa un poco igual.
Pues eso, lo del chiste, ¿no? Entra tú, que a mí me da la risa. Que te den a ti, que a mí yo...
Oye, capitalismo, eso es extraño. Pero voy a indagar yo sobre este tema, me ha gustado.
Bueno, pues eso, tenéis que invitar a...
Capitalismo, hazme reír.
A esta gente.
Vamos a invitarles.
Dirigida por Andrés Lima, está ahí en el Price.
Y le hacéis la misma pregunta otra vez.
¿Cómo se hace?
Aitana Sánchez y...
Hombre... Una cosa también te digo, Aitana no creo que venga.
¿No?
¿Por qué?
No
lo sé.
¿Por qué?
No lo sé, que me ha dado ese pálpito, esa
¿por
sensación,
qué? ¿Por qué?
No lo
¿por
sé.
Qué?
No por nada, porque suele estar muy atareada.
Ah, bueno.
Que lo decía...
Estar muy atareada y tiene siempre la agenda muy cubierta, pero seguramente que viene a lo mejor alguna otra persona. Pero que Aitana, ya te digo yo que lo veo un poco complicado, sí.
¿Para un gusto que me podías dar? Madre mía.
Oye, es que a lo mejor contesta luego otra cosa.
Ya lo sé, pero nos interesa el montaje. Capitalismo, hazme reír. Puede venir cualquier persona, no tiene por qué ser solo ella.
Bien, bien, vale.
Que lo ha dicho, hay acróbatas, hay de los que tiran cuchillos, hay bailarines, hay actores.
Hay de todo.
Hay de todo. Todos hacen de todo.
Seguro que no tienen a ningún actor con una colita ahí de perro para moverla, ¿no? Eso no se les ha ocurrido.
No creo, pero proponlo.
No, nosotros no. Somos muy modestos para proponer esas cosas. Sí, sí.
Venga, si vienen...
Bueno, veremos a ver esta tarde si abrimos el chiringuito. Esto ya lo advertimos en este momento.
Cuanto mayor sea la emoción del portador, más rápido se va a mover la colita.
No, porque hemos tenido unas obras y vinieron aquí, no sé, ¿quiénes nos hicieron la chapu, Paloma?
Pues no me acuerdo.
Un tal Benito vino, ¿no?
Sí. ¿Arreglabas el chiringuito?
Sí, sí. Era
¿y el chiringuito?
Reformas Madrid. Reformas.
¿No está bien?
Pues no sé. Si no llueve, seguro que estamos.
Yo
pero
que
como
no
llueva,
llueve,
¿eh? Lo mismo, no. A las 4 escuchan otra cosa aquí.
Yo cada vez veo más cachito azul.
¿Sí?
Azul cielo en el cielo, nunca mejor dicho, y menos nubes. Así que yo creo que no llueve a las 4.
Yo te escucho esta mañana, venía en el coche camino de aquí y decías que no está lloviendo, afortunadamente. Y yo he pensado en 3 generaciones de tu familia, pero
ya,
bien, todo bien.
Justo aquí en este momentito
sí,
no
sí,
llovía.
Sí, no, pero bueno, que lo
pero
sepas.
En otro huequecito,
por
sí,
eso
lo
cuando
siento.
Uno lo dice aquí en el micrófono, dice aquí,
ya,
justo aquí.
Justo
no
aquí
está lloviendo, pero lo mismo vosotros estáis anegados.
Calaos. Pero en ese momento, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de la Imagen no. Y luego ya sí, siempre he dicho la Ciudad de la Imagen.
Ya. También
porque
hay un meteorólogo.
Me han pitado los oídos.
También hay un meteorólogo.
Me han pitado los oídos cuando hablaba
de otra radio que he escuchado yo, así sin darme cuenta, que estaba diciendo que tiempo estable para hoy en Madrid, perfecto, y a mí me estaban cayendo chuzos de punta también, ¿eh? Un
o sea,
saludo
que has
también.
¿Qué has tenido para la familia de
sí,
todos?
Sí, para todos. Me he acordado de todos. Calaíto he acabado hoy.
Mami, pero tú no te preocupes que aquí a ti Carlos te quiere mucho y en ti
hombre,
no ha pensado,
por favor,
¿eh?
No.
En ti no ha pensado.
No, en la vida.
Así, en otra familia mía, pero en ti, mami, no.
Antepasado del siglo XVII.
En fin, no escuchéis lo que yo, mira, he venido con las botas.
Sí, sí.
Muy bien
con
hecho.
Las botas,
muy
como el gato.
Bien hecho, como debe de ser. Paloma Carlos,
bueno, pues
Carlos
nada,
Paloma,
ya nos vamos.
Si no llueve, a las 4 de la tarde abren el chiringuito. Si no lo abren, pero con paraguas. ¿Que el tiempo se nos acaba?
Que a Carlos Honorato hay que ponerle una webcam en el coche ya.
Ya.
Ya mismo, ¿eh?
Sí.
Eso
para
hay
que vayamos viendo justo donde está y para que vayamos viendo su gesto según va acordándose de
él.
De,
nos
de,
va
de.
Escuchando y nosotros le vamos viendo.
En función de la cara que ponga ya sabemos por dónde tenemos que tirar. Que lo dicho que se nos
que
acaba
que te
el
voy
tiempo.
A traer algo bonito hoy.
¿Sí?
Muy bonito.
Tuvo mira, que sonar una... en su día cinta de cassette.
Sí, hombre, año 82.
Sí, sonó
Oscar
cinta de cassette.
Oscar a la mejor banda sonora... ese año y una película.
Ay.
Una película imprescindible.
¡Qué bonito!
Fíjate, John Williams ha sido nominado 48 veces.
Madre
y
mía.
Ha obtenido 5 Oscars. La verdad es que el porcentaje es pequeño, ¿eh?
Teniendo en cuenta así la cantidad de nominaciones que ha tenido, diría que el resultado no ha sido muy bueno.
La segunda persona más nominada de la historia de los Oscars. Uh-huh. Bueno, uno de ellos se lo dieron a esta banda sonora, la de E.T., de su amigo Steven Spielberg. Así que, bueno, pues vamos a recordar, ¿no? Mm-hmm. Porque es una película que está en nuestras vidas.
La verdad que sí. Yo fui de las que cuando volvieron a proyectarla, cuando la renovaron un poquito y volvió a aparecer en las pantallas, pasado ya su tiempo, fui a verla otra vez, al cine, a la pantalla grande.
Le borraron las pistolas, sí, sí. Pusieron walkies.
Porque ya no eran políticamente correctas.
Borraron los cigarrillos, borraron unas cuantas cosas, digitalmente.
Menos mal que ET, no me lo tocaron. Bueno, pues os dejamos con la banda sonora de ET. Seguramente vais a tener la oportunidad de recordar otros tiempos, porque es que escuchar las primeras notas de esta banda sonora y a uno como le entra el gusanillo de coger la bici y salir
volando.
A ver si llega a la luna. Es lo que voy a hacer ahora mismito, en cuanto diga que Juanjo Ceballos ha estado en la realización, que un saludo de Belén Almonacid y que lo paséis muy, pero que muy bien coger la bici, no lo olvidéis.
Son las 2 de la tarde.